En El Cultura, llegó la hora. La periodista María José Olea y el académico y analista Álvaro Iriarte, junto a destacados entrevistados y panelistas, debaten los principales temas de la contingencia nacional. Aquí todos tienen opinión porque llegó la hora. Una presentación de Tu Vida Más Tranquila, Tu Vida Más Consorcio, Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada, y Compromiso Minero.
Muy bienvenidos a una nueva entrevista en profundidad de Llegó la Hora. Como cada entrevista en profundidad, junto a María José Olea, estaremos abordando temas de interés nacional y de actualidad. ¿Sí o no, María José?
Así es, Álvaro. Vamos a tener mucho que comentar, sobre todo con el invitado que tenemos aquí presente en el estudio. Pero antes de entrar de lleno con eso, saludemos a quienes hacen posible que nos escuchen a través de nuestras redes sociales.
Sí, por supuesto. Puede seguir esta conversación en todas las señales de Radio Agricultura, en Santiago en la 92.1, en regiones en los distintos diales, en Agricultura TV y también en nuestras redes sociales propias. Llegó la hora 921 en X y en Instagram, y llegó la hora en 921 en YouTube, la primera L mayúscula, para que sigan esta conversación y también para que puedan revivirla en caso que no la puedan seguir en vivo. Y sin más dilación, vamos entonces con nuestro invitado, porque nos acompaña en el estudio de Agricultura el arzobispo de Santiago, Cardenal Fernando Chomalí. Arzobispo de Santiago, Cardenal, muy bienvenido.
Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias.
No, gracias a usted por darse este tiempo en esta semana que es tan importante en la celebración de los cristianos, ¿no? Y en particular de la Iglesia Católica.
No, excelente. Además, estuve aquí hace algunos meses con la Mara y Lagos y se los llevaron. Así que tal vez cuando termine el programa lo llamen para llevárselo.
No creo. No,
Fueron abducidos. Yeah. Cardenal, entrando, vamos a hablar de contingencia. Usted es muy activo en redes sociales, en las comunicaciones. Cuando ocurrió la designación de Judith Marín como la nueva ministra de la Mujer, el movimiento feminista reaccionó muy indignado, muy molesto con este anuncio. Incluso la tildaron de fundamentalista religiosa, dada su fe evangélica, y que su nombramiento era un peligro para niños, mujeres y disidencias. Esas fueron las palabras textuales que utilizaron. ¿Cuál cree que es el origen de esta molestia? ¿Por qué la fe de otra persona puede llegar a ser considerada incluso como una amenaza?
Bueno, mira, lamentablemente estamos viviendo un momento de mucha intolerancia en todo sentido, y esa reacción fue más bien visceral, porque tengo entendido que ella es evangélica. Pero a mí lo que más me duele es que se hacen comentarios a una persona sin conocerla. Y eso es complicado, eso se llama un prejuicio. Yo pienso que las personas hay que conocerlas por lo que hacen, más que por lo que creen que van a hacer o decir. Y en ese mérito ella tiene que ser juzgada por la ciudadanía y también por quien la puso ahí, que es el presidente de la República. Y efectivamente yo hice ver que a las personas se les juzga por su calidad en el ministerio donde están llamadas, pero no a través de prejuicio. Eso fue. Y creo que si hay algo que tenemos que conservar celosamente es la libertad religiosa. La libertad religiosa es un derecho humano fundamental, porque los seres humanos somos religiosos, y por lo tanto una persona, independiente de la fe que tiene, puede ejercer un cargo público, y creo que le agrega algo importante a su mirada.
Cardenal, y en ese orden de idea, ¿es una señal de alerta del estado del debate? Porque pareciera ser que hay algo ahí que se cruza con la libertad religiosa como derecho humano, como derecho esencial, pero también con la posibilidad de que las personas no tienen por qué desvestirse de sus creencias para participar en la vida pública.
Absolutamente, porque la fe es algo que te moldea tu voluntad, te moldea tu inteligencia, te moldea tu sensibilidad, te moldea tu manera de ser. Y por lo tanto, no es que nosotros tengamos una religión, sino que somos religiosos, y todo lo que pensamos viene de esa dimensión que nos da respuestas fundamentales. Por ejemplo, cuando tú crees firmemente que el ser humano es imagen y semejanza de Dios, evidentemente que es muy distinto a que tú creas que es pura materia. Tú te encuentras con alguien distinto. Cuando tú crees que la justicia social es un valor fundamental porque somos todos iguales, es muy distinto a pensar que cada uno se la arregla por su propia uña. Cuando tú te la juegas por la solidaridad, es porque tú crees que somos hermanos y la no solidaridad te hiere. Entonces, la fe forma parte integral de nuestra vida, porque de alguna manera, ¿qué es lo que somos nosotros? Somos lo que creemos, somos lo que hemos escuchado en nuestra casa, somos todo lo que hemos vivido, y la fe juega un papel importante.
Cardenal, uno de los cuestionamientos que le hacían precisamente el movimiento feminista a la nueva ministra de la Mujer es que, debido a su fe, tendría un sesgo a la hora de, por ejemplo, elaborar políticas públicas. Usted decía que la fe es moldeable. En ese sentido,
Yo no dije que la fe era moldeable, yo dije que la fe nos modelaba.
Moldea.
Nos modelaba.
Perfecto. Y en ese sentido, ¿es separable la fe del cargo que ejerce, por ejemplo, una persona?
Imposible. Porque eso sería una verdadera esquizofrenia. Yo creo una cosa y yo hago otra. No, la fe lo que tiene es que se hace carne, se manifiesta en la vida. Y por otro lado, las políticas públicas no dependen solamente de una ministra. Depende de la Cámara de Diputados, depende del Senado. Y ella lo que tiene que hacer es empujar lo que ella cree que en conciencia es lo mejor para las mujeres, pero será todo ese equipo de personas que fueron elegidos democráticamente quienes van a decidir si siguen o no. Pero a mí lo que no me gusta son los prejuicios, porque sin conocer a alguien, sin haber visto lo que escribe, lo que piensa, es muy difícil hacer un juicio respecto de ello. Y por otro lado, siempre es bueno tener claro que todas las políticas son perfectibles. Las políticas son realizadas por seres humanos, y como en cuanto realizada por seres humanos son perfectibles, y por lo tanto a nadie le debe extrañar que una política pública puede cambiar si hay argumentos para eso, pensando en el bien común. La política pública tiene por finalidad el bien común, no tiene por finalidad darle el gusto a una persona u otra, y ese es justamente los problemas de la ideología.
Ahora, estamos conversando con el arzobispo de Santiago, Cardenal Fernando Chomalí. En ese orden de ideas, Cardenal, pareciera ser que siempre esto termina inclinándose en contra de distintas personas que profesan alguna religión, en particular alguna de las variantes del cristianismo. Pero ¿no hay también acá una realidad más preocupante, y que podría ser con esta intolerancia que usted señalaba al comienzo, pero una intolerancia que se arrastra quizás con mucha fuerza de la gran crisis que tuvimos en octubre del 2018? O sea, hubo iglesias quemadas, templos quemados, hubo una suerte de reacción muy, muy, muy violenta. ¿Hay algo de eso que también se esté traspasando al discurso político a la hora de enfrentar designaciones, nombramientos? ¿Cómo lo ve usted con la perspectiva?
A ver, mira, lo que pasó en octubre es digno de análisis. Yo creo que nos ha hecho el análisis en profundidad. Yo recuerdo en Concepción, yo saqué fotos con mi celular de todo lo que la gente escribía. Me dediqué a sacar fotos y las guardé. Después hice una exposición que se llamó ¿Qué pasó? ¿Qué está pasando? ¿Y qué va a pasar? Fue mucha gente a esa exposición. Invité a un sociólogo, a una cientista política, para analizar los textos. Y los textos demuestran que hay una herida muy profunda en muchas personas en Chile. Chile es un país donde mucha gente se siente herida, no se siente querida, no se siente valorada, y esas personas reaccionan. Lo que acaba de pasar en Calama no es otra cosa que eso, ¿no? Una persona tremendamente herida, muy dolida, reacciona de una manera absolutamente injustificable e incomprensible, pero eso nos tiene que hacer pensar el tipo de sociedad que hemos construido, que hay un grupo de personas que pueden ser capaces de destruir. Y si tú miras bien, yo al menos analicé lo escrito detalladamente, la verdad que las consignas eran en contra de los poderosos, eran en contra de Carabineros, que tiene las armas, eran en contra de la AFP, que tiene algo tan sensible como la las pensiones, era contra los bancos, era también contra la iglesia, y eso nos tiene que hacer pensar la sociedad en la cual estamos inmersos. Pero yo no banalizaría el hecho que haya tantos jóvenes tan heridos, con tanta virulencia, sino que trataría de hacer un análisis más con mayor profundidad, que creo que no lo hemos hecho, y creo porque tenemos miedo, tenemos miedo, por ejemplo, de darnos cuenta que estamos en una sociedad tremendamente exitista. Ya van a ver que en octubre, noviembre van a empezar a aparecer las carreras más rentables, cuáles son los mejores puntajes, después van a aparecer los mejores 200 colegios, los mejores 100 colegios, y el asunto que está bien por ello, yo me alegro, porque yo vengo de uno de esos colegios, no tengo problema, estoy agradecido a mis padres por eso, pero sucede que hay colegios donde nunca hay ningún puntaje, ninguna especie. A los que tienen los puntajes grandes los invita el presidente a tomar desayuno, los felicitan, cosa que está excelente, pero nadie se lo ocupa de los otros. ¿Qué pasó con ellos? ¿Por qué tienen esas notas? ¿Qué vínculo hay con su experiencia familiar? ¿Qué pasa con esos profesores? ¿Quién los toma en cuenta? Es decir, son muchas preguntas que no las hemos hecho, y yo como arzobispo, como sacerdote, siento que tengo la obligación de hacerlas, y sobre todo de dar ejemplo. Por ejemplo, en los temas escolares, cuando hay una competencia tan brutal con las notas, con el PAES y con todas esas cosas, sucede que con el SIMS, etcétera, sucede que tenemos niños estresados, que sienten que hay competencia, los ganadores, los perdedores. Son muchos temas que llevan a eso. Y también hay otra cosa que hay que decirla, que lamentablemente muchas personas creen que la violencia es el método para resolver los conflictos, y eso es gravísimo. Pero el tema está que esa violencia muchas veces los jóvenes lo ven nosotros en los adultos. Cuando tú tienes sedes tan importantes como la Cámara de Diputados, por ejemplo, que se tratan mal, que se insultan, etcétera, cuando tú ves personas que teniendo el poder de todo tipo son corruptos, no pagan los impuestos, etcétera, los jóvenes dicen, bueno, estos son nuestros ejemplos. Así que por eso que yo creo mucho en la ética personal. Cada uno se hace responsable y da ejemplo. Por eso que, como decían los griegos, los jóvenes le dan mucho más crédito a lo que ven que a lo que oyen. Y los jóvenes, ustedes son jóvenes, no han visto los mejores ejemplos. Y creo que ahí tenemos un desafío grande.
Cardenal, en relación a estas heridas de los jóvenes que usted mencionaba recién, usted también se refirió a los Therians, a las personas que se identifican como animales, y lo calificó como una moda, y afirmó que detrás de esto habría falta de amor, falta de afectos. ¿Cuál es el vacío existencial que existe hoy en la juventud para que ocurran cosas así?
Bueno, yo pienso que ese es un fenómeno que hay que analizarlo profundamente, porque es un rechazo a lo humano. Es decir, la experiencia humana que yo tengo no me satisface, y por lo tanto yo quiero aparecer de otra manera, voy a llamar la atención de otra manera, y evidentemente que eso es digno de atender, porque de alguna manera, es decir, yo me bajo del barco de lo humano, el barco de lo humano no ha sido capaz de darme respuesta, y me convierto en un perro que, por lo que yo veo, son queridos, son acompañados, son abrigados, los toman en brazos, etcétera, y yo quiero ser un poco ello, pero es muy grave, porque dentro de todos los seres, vivientes, el ser humano tiene una dignidad muy especial desde la perspectiva de la fe, creado imagen y semejanza de Dios, es un ser racional, y desdibujarse como perro significa, en el fondo, renegar de la racionalidad como una manera de vivir una experiencia profundamente humana, y todo lo que eso significa. Por lo tanto, ahí hay una señal muy importante a tener en cuenta.
Y en ese sentido, Cardenal, hemos visto que en Chile siempre está la discusión de que la sociedad va perdiendo la adherencia institucional a la iglesia, pero
a todo,
y en el caso de la religión a la iglesia o a las iglesias, pero también hemos visto que en el último tiempo pareciera ser que están aumentando los jóvenes que de alguna manera se reencuentran con la experiencia religiosa y terminan muchos encauzándose a través de la Iglesia, en el caso suyo, a través de la Iglesia Católica. ¿Qué hay de cierto de eso acá en Chile? O sea, ¿usted está viendo en estos años que hay una búsqueda de la juventud y sería como la contracara de este tema de los Terian u otras cosas?
A ver, mira, yo creo que en Chile tenemos unos jóvenes extraordinarios. Es cosa de ver el esfuerzo que hacen en los colegios, el esfuerzo que hacen muchos para salir adelante en la universidad, es cosa de ver lo que pasa cuando hay voluntariado, misiones, etcétera. Es decir, hay un conjunto de jóvenes que son muy valiosos, que hoy día y en el gobierno pasado estaban en el gobierno, estaban en política, hay muchos diputados que son jóvenes, sí, ministros, etcétera. Yo creo que hay un grupo muy importante, sí. Pero por otro lado, hay también un gran vacío. ¿Qué viene de qué? En primer lugar, de la experiencia que las cosas no fueron capaces de hacerme felices. Yo creo que hoy día hay una experiencia que la gente tiene mucho más acceso a los bienes que hace 50, 40, 30 años atrás, pero sin embargo sienten un vacío muy profundo del sentido de trascendencia. Y por otro lado, la Iglesia por naturaleza valoriza a las personas por la dignidad que tenemos, imagen y semejanza de Dios. Y por otro lado, hay un grupo de jóvenes que se siente muy solo. 65% de los jóvenes han experimentado grandes soledades. Estos son datos del Senda. Y eso significa que se sienten muy abandonados, y la Iglesia es un lugar de acogida sin lugar a duda. De hecho, el Papa Francisco hablaba de un oasis de misericordia. Y por otro lado, nosotros reivindicamos mucho la dignidad de la persona humana cuando creemos que tienen una vocación. Imagínate, 44% de los jóvenes en Chile dicen que ellos no sirven para nada. Es un fracaso en la sociedad en Chile, altísimo.
O sea, 65% que ha experimentado
la soledad, y el 44% creen que no sirven para nada. Entonces, algo ha pasado, que no hemos sido capaces de sacar las destrezas, las habilidades que los jóvenes tienen, y creo que eso nos tiene que poner en guardia dónde está nuestro foco respecto de ello. Yo creo, en mi opinión, que si hay una política pública importantísima, y creo que está muy ausente todavía, es fortalecer la familia. Porque al final, los seres humanos, ¿qué es lo que queremos? Todos, católicos, no católicos, jóvenes, adultos, cualquier parte del mundo, ¿qué queremos los seres humanos? Queremos amar y ser amados. Queremos tener un trabajo, queremos que las habilidades que tenemos las saquemos adelante, eso queremos. Y una persona que se siente querida, se siente respetada, evidentemente que no va a ir a quemar una iglesia, no va a ir a matar a nadie, se va a sentir parte de la comunidad. Pero, lamentablemente, las cosas van por otro lado, porque se está enquistando un individualismo muy grande, y ahí no hemos sido capaces de pensar, de reflexionar. Lo que pasa es que muchas veces a uno le piden respuesta, etcétera. Yo estoy más bien en un proceso de perplejidad. Estoy tratando de comprender el impacto que tiene la inteligencia artificial, estoy tratando de entender el impacto que tienen las redes. Hay psiquiatras que han estudiado el fenómeno, pero siento que no hemos sido capaces de dar respuesta a eso, y los resultados están a la vista. Yo creo que ver un joven sin motivación, sin ganas de trabajar, sin sueños, es un fracaso de todos,
de la sociedad.
Estamos conversando con el arzobispo Santiago, Cardenal Fernando Chomalí. Vamos a una pequeña pausa comercial, pero ya volvemos con más. Llegó la hora.
Preparas la mochila, pones tu playlist favorita y partes a ese lugar que tanto te gusta. Todo va perfecto, porque tu auto está protegido. Con Seguro de Auto Consorcio, elige con los que saben. Contrátalo fácil y rápido hoy en consorcio.cl. El riesgo es cubierto por Consorcio Seguros Generales. Más información en consorcio.cl.
Desde la minería, entendí el enorme potencial de desarrollo que existe en los territorios.
Hoy trabajo supervisando el diseño y la construcción de proyectos que son clave para el futuro de la minería.
Porque cuando la minería trabaja junto a las comunidades, se abren oportunidades que nacen del propio territorio.
Porque poner en marcha un proyecto no es solo ingeniería, es desarrollo, es responsabilidad, es pensar en las futuras generaciones. Por eso, soy minero.
Conoce sus historias en compromisominero.cl.
Multiservice Grúas, 35 años de historia y confianza en Isagi.
Somos parte del desarrollo de Chile. Combinamos experiencia, tecnología, innovación y seguridad. Nuestro capital humano excepcional es el corazón de nuestros servicios, respaldado por una vasta experiencia, hoy innovando con capacitaciones de clase mundial con nuestro simulador de realidad virtual único en nuestro país. Conoce más en multiservicegruas.com.
¿Buscas centralizar la comunicación con tus clientes en un solo lugar? Con Fidelizador, plataforma de comunicación multicanal, podrás crear, automatizar y enviar campañas de email, SMS, documentos adjuntos y WhatsApp. Con Fidelizador, aumenta el éxito de tus campañas y conecta con tus clientes. Conoce más en www.fidelizador.com.
Javiera, ¿no crees que es tiempo de cambiar tu auto?
Sí, lo quiero hacer, pero tengo poco tiempo y hay muchas estafas.
Yo vendí mi Jeep en Expo Autos, me asesoraron y en pocos días lo tenía vendido. ¡Ah, y me pagaron al contado!
¿Tan rápido? ¿Y al contado?
Mira, en Expo Autos, ahora vendan tu auto con garantía extendida de un año o 20.000 kilómetros.
¡Extraordinario!
¡Obvio! ¿Tú qué preferirías? ¿Comprar un auto sin garantía o comprarías en Expo Autos un auto con garantía extendida a un año o 20.000 kilómetros en un servicio oficial de la marca?
Vamos para allá.
Expo Autos, seguridad, experiencia y ahora garantía oficial.
Un árbol vale más que mil palabras. Pero, ¿y si te digo que en Arauco plantamos millones de árboles cada año y cuidamos 500.000 hectáreas de bosque nativo en Latinoamérica? Lo bueno de ser renovables es que hace más de 20 años conservamos nuestro compromiso de no sustituir bosques y de proteger la biodiversidad. Arauco, renovables para una vida mejor.
Hola, soy Pedro Pizarro y los quiero invitar para que este domingo de las 9 de la mañana nos acompañen en un nuevo capítulo de En Simple, la pizarra de Pizarro. En esta oportunidad, junto a Florencia Blume, estaremos conversando con Andrea Bobadilla, abogada tributaria de Alvarez Aliasnik, respecto a la operación renta. ¿Qué se tiene que declarar? ¿Qué se puede descontar? ¿Cómo hacer un buen proceso de declaración renta? Los esperamos imprescindible para este mes de abril. Este domingo desde las 9 de la mañana.
En Agricultura estamos presentando Llegó la Hora con la periodista María José Olea y el académico y analista Álvaro Iriarte.
Ya estamos de vuelta en Llegó la Hora. Estamos conversando con el arzobispo de Santiago, el cardenal Fernando Chomalí. Cardenal, ¿ha visto la película Spotlight? La película de esta película estadounidense que hablaba sobre cómo se destaparon los casos de abuso sexual en la iglesia en Boston.
No la he visto.
Ah, es una película muy buena, se la recomiendo. Quería preguntarle a propósito de esto, ¿qué reflexión hace la iglesia a 16 años ya de destaparse el caso Caradima y todos los abusos de escándalos sexuales?
Bueno, en primer lugar, lamentar mucho, evidentemente, una crisis brutal. Lamentar mucho, pero hemos actuado lo mejor posible, hemos realizado una serie de acciones, hemos hecho una serie de juicios, tenemos una gran cobertura, digamos, de formación a los sacerdotes, a los laicos, a los diáconos, a todos nosotros, para que no haya más abuso, y estamos trabajando en eso, y también, lamentablemente, nos hemos dado cuenta que era un modo de ser de la sociedad chilena que terminó siendo bastante abusiva. Eso ha sido bien triste. Y por supuesto el mensaje es uno solo: no hay espacio para abusadores en el sacerdocio, no hay espacio. Eso se está comprendiendo cada vez más y de hecho, según la encuesta, la confianza en la iglesia ha ido aumentando. En esa época la verdad que no teníamos nada, no sabíamos qué hacer, estábamos perplejos. Hoy día ya sabemos qué hacer. Tenemos que seguir los procesos que vienen del Vaticano, la Cosa Episcopal, tenemos que hacer investigaciones previas, tenemos que llevar toda la fiscalía. Hemos hecho un proceso muy interesante y eso ha mejorado muchísimo y vamos a seguir en eso y la gente lo reconoce. Pero esa herida de que una persona de Dios abuse significa que no era de Dios. Ha sido un daño inconmensurable que sigue presente, pero vamos a salir adelante porque la gracia de Dios es más grande.
Cardenal, y en ese sentido muchas veces se ocupa estos casos, se ocupaba, hoy día ya no, para desacreditar la voz de la iglesia muchas veces cuando había una necesidad de que se pronunciara. eso está quedando atrás. Hemos visto a una iglesia en Chile que está presente en debates muy importantes. Y ahí le queríamos preguntar, ¿cómo está viendo usted el debate, además por su especialidad, por su preparación, el debate bioético? O sea, ¿está nuevamente en discusión, está avanzando el proyecto de eutanasia? Y nuevamente ha surgido en los últimos meses del gobierno del presidente Boric, ahora ya llegó el gobierno del presidente Kast, pero el tema del aborto libre o en más semanas. ¿Cómo lo ve usted?
A ver, yo quiero volver un poco a la iglesia desacreditada. La verdad que la iglesia no somos los obispos solamente, no somos los sacerdotes, la iglesia son los colegios, la iglesia son las obras sociales, la iglesia son las universidades católicas. Y no solamente no están desacreditadas, sino que están tremendamente acreditadas en la sociedad. También está muy acreditado la cantidad de impresionantes sacerdotes generosos, valiosos. Mm. Olvídate lo que me cuesta a mí pedirle un párroco que es su parroquia, cómo lo quieren, cómo lo valoran. Yo me siento muy orgulloso de ellos, y es bueno decirlo. Están presentes, son solidarios. Durante la pandemia, en plena crisis, tuvimos no sé cuántos comedores en todas partes, en todo Chile. Es decir, ese drama, digamos, no fue capaz de opacar, digamos, la vida cotidiana de la iglesia. Y después la voz ha estado, es verdad que no nos publicaban tantas cosas, pero seguimos hablando. Y esos debates, bueno, a mí lo que me corresponde hacer es dar a conocer mi opinión fundada en la ciencia, en la ciencia, en la filosofía, en la teología, en la ética, desde la antropología, fundada respecto de la inconveniencia de aprobar la eutanasia, de aprobar el aborto, y yo espero que eso llegue a las personas sensatas y que digan lo que dice la iglesia me parece razonable, y también hacer ver el valor que tiene todo ser humano, y lo terrible sería que las personas fueran valoradas por lo que hacen cuando están solamente sanas, porque ahí entramos en una sociedad eugenésica que evidentemente nadie la quiere. Así que nosotros vamos a seguir hablando, tenemos instancias muy potentes de reflexión al respecto, tenemos un corpus importante, y apelamos evidentemente a los legisladores a que no se dejen llevar por otra cosa que la verdad y el respeto que merece el ser humano.
Cardenal, detrás de estas causas hay grupos, movimientos laicos dedicados al trabajo, a la protección de la vida y la dignidad humana. ¿Qué mensaje tiene para esas personas que muchas veces realizan un trabajo incansable por defender la vida y no ven los frutos inmediatos de ese trabajo?
Bueno, mira, los frutos verdaderamente buenos no se ven rápidamente, porque cuando uno siembra la tierra, hay un proceso, se requieren muchas condiciones para que salga el fruto, después hay que cuidarlo. Yo los animo a ellos, de hecho hace poco la misa del día que está por nacer, estuve con ellos, le agradecí lo que hacen, y evidentemente en la medida de que den testimonio de las cosas preciosas que pasan, de hecho hay instituciones que cuidan a mujeres con embarazos difíciles, hay embarazos muy difíciles, sin lugar a dudas, pero que la acompañan y la sacan adelante con su guagua. Después hay toda una nueva corriente de cuidados paliativos que está muy en pañales todavía, donde una persona se siente querida. De hecho, hay estudios en Holanda, por ejemplo, que la gran mayoría que pide la eutanasia porque está sola, no se siente acompañada, no se siente querida, y ve la muerte como una salida a un sufrimiento mucho más profundo, que es la soledad, que es la pobreza más grande que puede experimentar un ser humano. Las personas hoy día, el tema del dolor está totalmente manejable, eso lo dicen los médicos, y tenemos que tener mucho cuidado con soluciones prácticas que en definitiva van menoscabando el reconocimiento de la dignidad que tiene todo ser humano. Para mí sería terrible que reconocieran mi dignidad porque soy productivo, por así decirlo, y no la reconocieran cuando no soy productivo, que sería terrible que digan de mí o de una persona que soy una carga. Ese concepto no me gusta. Tampoco me parece bien ese lenguaje que se está enquistando de la carga, de que las personas son carga, del kilo de guagua. Todas esas cosas son brutalidades terribles que van generando una corriente donde no se reconoce la maravillosa dignidad que tiene todo ser humano desde el momento de la fecundación. Pero quiero decirle algo, yo no ando peleando con todo el mundo, ¿eh? Yo no ando peleando con todo el mundo, yo trato de mostrar la belleza a través de argumentos muy sólidos desde el punto de vista filosófico, teológico, antropológico, ético, de que todavía merece ser respetada.
Y en ese sentido, Cardenal, ¿qué mensaje tiene usted para los jóvenes? Porque en estas causas, en estos movimientos, también hay mucho joven. Hay
así
mucha
es.
Gente joven que está dispuesta a jugársela por estos principios y por algo mucho más grande. ¿Cómo lo ve usted como chileno eso?
Ay, mira, yo estoy escribiendo una carta para los jóvenes. Que espero que salga. Acabo de terminar una para los profesores. Perfecto. Que fue bastante bien valorada. Varios profesores me han llamado. Estoy escribiendo una para los jóvenes y yo les digo, mira, todos tenemos problemas, todos tenemos adversidades, todos tenemos dificultades, pero las ganas de vivir es mucho más fuerte que las dificultades, y por lo tanto vean buenos ejemplos, que los hay. Ahora tenemos Carlo Bacuti, y como dice el Papa, sean originales y no fotocopias. Detrás de cada uno de ustedes hay una riqueza extraordinaria, hay potencialidades, y no se dejen abatir por las circunstancias, porque ustedes son mucho más que las circunstancias. Hay situaciones muy difíciles de jóvenes que han tenido vidas muy complejas, pero han logrado salir adelante porque tenemos un potencial extraordinario. Así que es una carta donde los animo a que no se achiquen en la vida y que, por supuesto, destierren absolutamente todo espacio de amargura, que todos tenemos amargura en la vida, todos, que destierren absolutamente todo espacio de odio y que puedan vivir con un gran espíritu de esperanza hacia el futuro y sobre todo hacer un aporte a la sociedad. Y una de las tristezas que tengo en una parroquia donde estuve hace muchos años atrás, le dije a un joven en una reunión, oye, tú tienes que estudiar para devolverle a la sociedad lo que te ha dado. Y él me dijo, a mí la sociedad no me ha dado nada.
Ah, mira qué fuerte.
Entonces, cuando hay esa sensación de que a ti la sociedad no te ha dado nada, cuando tú no tienes corazones agradecidos, pasan estas cosas. Yo al menos soy muy agradecido de lo que me dieron mi familia, de lo que me dio Dios, de lo que me dio el colegio, la universidad, la iglesia, por de pronto la iglesia. Entonces vivo con un espíritu agradecido, pero cuando tú tienes la sensación que nadie te ha dado nada, que tú no le debes nada a nadie, estamos en problemas.
Cardenal, durante los últimos años Chile ha enfrentado una inmigración irregular sin precedentes, con efectos a todo nivel, político, económico y sociales. Primero quería preguntarle, ¿cuál es la postura de la Iglesia Católica respecto a esto? ¿Y cómo cree que es posible acoger o tener una conducta cristiana sin caer como en un buenismo hipócrita?
Bueno, muy bien. La pregunta que tú me haces es muy profunda, tiene muchos visos, pero quisiera darte una respuesta. En primer lugar, yo tengo un sesgo. Yo soy nieto de migrante. Ese es un sesgo que lo tengo y lo tienen muchas personas que son nietos o hijos de inmigrantes y que le ha ido muy bien en Chile y están agradecidos del país, y son muchos. Eso es lo primero, por lo tanto, yo no soy neutral en eso. En segundo lugar, hay que conocer la historia de los migrantes, incluso los que entran de manera ilegal, como se dice. Muchos salen de sus países por estado de necesidad. El estado de necesidad significa la necesidad de sobrevivir. Cuando tú tienes una familia, tienes un hijo, no tienes qué comer, no tienes trabajo y ves que tus hijos están muriendo de hambre, que no tienen ninguna posibilidad de ir al colegio y que están amenazados, tú emigras prácticamente como un principio de defensa personal. Y eso hay que entenderlo. Y eso evidentemente que es anterior a cualquier ley, a cualquier ley. Eso es lo primero. En segundo lugar, evidentemente una persona que llega a Chile se le exige y debe tener un buen comportamiento. Eso es evidente. Cuando vas a una casa, tú tienes un comportamiento como la casa. Lo que no se puede hacer es no reconocer el inmenso trabajo que realizan en Chile. Tú le preguntas a los alcaldes de los municipios más pobres, todos los médicos, las enfermeras, son todos migrantes venezolanos. Si se van ellos, no quedaría absolutamente nadie en el ámbito de la salud. Lo mismo pasa en muchos otros servicios donde han prestado un trabajo extraordinario, son comprometidos, etcétera. Y creo que esas personas hay que valorarlas. Y después hay muchas personas que están un poco en el limbo, en el sentido que son miles las personas que tienen un RUT provisorio, que pueden trabajar, pagan impuestos, pagan AFP, y sin embargo están ilegales. A mí eso me parece una hipocresía, y a esas personas hay que darles un reconocimiento completo, porque prestan un gran servicio al país, tienen una gran inestabilidad emocional para ellos, para sus hijos, además que muchos tienen sus hijos chilenos, etcétera. Y después el grupo, digamos, que no le presta un servicio al país, en el sentido que están en situaciones de delincuencia, bueno, ellos tienen que responder ante la ley como cualquier persona. Estamos en un estado de derecho, y yo reconozco que el país tiene el derecho a cuidar su frontera, sin lugar a duda. Pero yo creo que las personas que están acá hay que ver caso por caso, porque uno se puede cometer una gran injusticia, en el sentido que en la medida que una gran injusticia, porque están prestando un servicio al país, están integrados en la sociedad, y nos guste o no nos guste, tenemos que reconocer que con la natalidad que tenemos en Chile, de aquí a muy corto plazo va a haber una gran necesidad de personas que colaboren. Mira, en la casa, el recinto, digamos, de protección de niños en Tiltil, uh-huh. Las profesoras son todas venezolanas.
Mire,
en la penitenciaría de Santiago, uno de los médicos es venezolano. Es decir, aquí no se puede generalizar, no se puede generar un ambiente de xenofobia. Eso el país no lo merece, y tampoco ellos. Y yo creo que hay que ser más cuidadoso con las políticas públicas, y creo que en eso la Iglesia no se va a perder. Eso lo hemos hecho saber al gobierno, y a mí la palabra irregular, ilegal, a mí no me gusta para nada, sobre todo ilegal, porque muchos no querían irse a su país, tuvieron que venirse. Así que eso es lo que yo pienso. Hay que ser más maduro en esto, hay que tener más prudencia, más sabiduría, y también el mensaje evangélico, ¿no? Hay que hacer a los demás lo que queremos que nos hagan a nosotros. ¿Cuántos chilenos se fueron en situaciones muy difíciles, y fueron acogidos en sus países, en países, de hecho se han quedado allá, y creo que es la actitud que tenemos que tener acá? Pero pensar, digamos, que delincuencia y igual migrante, me parece que eso es una aberración, porque no es así. De hecho, yo estoy seguro que si se fueran todos los migrantes, mucha gente no sabría qué hacer con su abuelita enferma, con la persona que ayuda en la casa, con tantos auxiliares, profesores, etcétera. Así que yo sería más cauto en eso.
Estamos conversando con el arzobispo de Santiago, cardenal Fernando Chomalí, en Llegó la Hora. Y esta semana es la Semana Santa, probablemente la celebración más importante del mundo cristiano y también una de las más importantes, si es que no la más importante, en la Iglesia Católica. ¿Cómo ve usted esta Semana Santa en medio de un mundo bastante caótico? ¿Cuál es el mensaje para los que nos están escuchando?
Es un espacio de reflexión, es un espacio de esperanza. El domingo de Ramos me llamó la atención la cantidad inmensa de gente que fue a las parroquias, a las capillas, a la catedral y en todas partes del mundo. Es un mensaje también del amor de Dios hacia nosotros. Yo decía en la homilía del domingo de Ramos que es la caricia de Dios al mundo, porque alguien, Dios, Jesucristo, se hace parte de nuestra tristeza, de nuestra miseria, de nuestro dolor, y lo redime asumiéndolo él. Es hermoso ver que el retiro en todas partes, un canal de televisión nos va a transmitir el retiro que tenemos los viernes, los miércoles, el viernes de día 12, también el sábado santo de resurrección, porque ellos mismos se dieron cuenta el año pasado que tuvieron un rating que ni se lo imaginaban, porque la gente tiene sed de Dios. La gente tiene sed de encontrarse con algo profundo, con algo que valga la pena, con algo que le dé sentido a la vida, y no hay nadie que le da más sentido a la vida que Cristo. La luz de Cristo ilumina, la luz de Cristo nos orienta hacia la verdad. Es decir, es una semana preciosa donde muchas personas se van a acercar a Dios, y nosotros pondremos los mejores esfuerzos para que así sea.
Cardenal, una última idea para ir cerrando. Dado este mundo caótico que hablaba Álvaro anteriormente, ¿cuál cree que es el rol del católico precisamente en ese mundo caótico?
Bueno, tiene que dar testimonio cristiano. Tiene que dar testimonio en su vida matrimonial, en su vida familiar, en su trabajo, en todas partes tiene que dar testimonio que el amor de Dios es más fuerte, y sobre todo tiene que dar ejemplo en la vida práctica. Es muy doloroso ver una persona que públicamente dice que es católica y está metida en cuestiones de corrupción, o no paga los impuestos, o no tiene un buen comportamiento con su familia. Es decir, vivir la fe cristiana en profundidad, yo creo que eso puede hacer la diferencia, porque muchas veces las personas dicen, oye, pero si esto es ser católico, yo no soy católico, no significa nada. Entonces, yo les pediría mayor compromiso con la iglesia, mayor compromiso con la sociedad, un testimonio de vida más potente, y sobre todo hoy día que sean transmisores de esperanza. Transmitir esperanza, creo que hoy día es lo que más necesitamos, y nosotros creemos que es posible porque Dios está presente, lo dijo, yo estaré con usted hasta el fin de los tiempos. Y esos testimonios existen esos testimonios. Tú te encuentras con tanta gente solidaria, generosa, mamás, papás abnegados que con tanta dificultad educan a sus hijos, profesionales de la salud que están ahí comprometidos, gente que colabora. Es decir, normalmente uno se queda con ese árbol que se cae, pero hay tantos árboles preciosos, hermosos, que van creciendo, y yo veo ahí la mano de Dios sin lugar a duda.
Bien. Arzobispo de Santiago, Cardenal Fernando Chomalí, muchas gracias por hacer esta pausa en esta semana, Semana Santa, y sentarse con nosotros en Llegó la Hora a conversar.
No, yo me siento muy a gusto porque para mí la vida es transmitir el mensaje cristiano, y aquí he tenido la oportunidad de hacerlo. Es decir, esto forma parte de mi tarea evangelizadora, y si logro romper prejuicios, creo que haría un gran bien a la sociedad. Y lo único que les pido a la gente que nos está escuchando, viendo, que vayan y vean. Vaya la labor que hace la iglesia en las parroquias como lugares importantes de fe. ¿Cómo nos hace lindo ver millones de personas que están rezando? Que vayan a los comedores, que vayan a nuestras obras sociales, que son infinitas, y lo hacemos únicamente por amor a Dios, y creo que eso es bueno que lo reconozcamos.
Muchas gracias, Cardenal, por acompañarnos. Nosotros nos vamos a una pequeña pausa comercial, pero ya volvemos con la última patita de Llegó la Hora.
Empresas de seguridad, muchas. Pero para cuidar tu negocio, solo vas a querer la que te dé más confianza. Aires Security. Tenemos más de 20 años de experiencia en servicio de guardias de seguridad, con presencia en todo tipo de rubro: bodegajes, centros de producción, condominios, oficinas públicas, entre otros. Contáctanos en www.airessecurity.cl. No dejes la seguridad de tu negocio a cualquiera. Confía en los mejores. Aires Security.
¿Sabes por qué la vendimia de Sheraton Santiago es imperdible? Recorrido por los terruños de Chile, norte, centro y sur, copa en mano, Meet Experience, 5 estaciones para un maridaje de excelencia, opción de sumar hospedaje premium a valores óptimos, fiesta de la vendimia, Sheraton Santiago, sábado 25 de abril, preventa 59.900 pesos, asegura tu ticket ahora en panoramas@sheraton-ssl.cl.
Con orgullo queremos contarte que Regal Pacific Hotel fue premiado con el reconocimiento TripAdvisor Traveler's Choice Awards 2025. Gracias a miles de viajeros, estamos entre el 10% de los hoteles mejor valorados del mundo. Gracias por elegirnos.
Anasax presenta Impulsando un Mejor Futuro.
Soy Vallica, la pesadilla de los trigos, la reina de las malezas difíciles.
Siempre después de la siembra, los agricultores andan nerviosos. Pero hoy están demasiado tranquilos. Hasta están comiendo un asadito.
Compadre, este año dormimos tranquilos.
Claro, tenemos binomio.
¿Binomio?
Binomio, dos ingredientes activos, dos modos de acción.
¿Dos?
El doble dúo contra malezas complejas en cereales, vallicas y rábano. 8 años de resultados consistentes, campaña tras campaña.
¿Dos contra mí? ¡Esto es injusto!
No, es binomio. Binomio, el doble poder que mantiene tranquilos a los agricultores y pone nerviosas a las vallicas desde el día cero.
Fue ANASAC, impulsando un mejor futuro.
En MetLife, lo más importante eres tú. Por eso queremos darte la tranquilidad que necesitas con un seguro con cobertura para toda la vida. Te presentamos el nuevo seguro Salud Total. Un seguro de salud catastrófico con protección de hasta 30.000 UF para reembolsos de gastos médicos de enfermedades o accidentes de alto costo. Si eres cliente, contacta a tu asesor o solicita una asesoría en MetLife.cl. MetLife, recorriendo la vida juntos. Aplican términos y condiciones. Asegura MetLife.
En Agricultura estamos presentando Llegó la Hora con la periodista María José Olea y el académico y analista Álvaro Iriarte.
Ya estamos de regreso en Llegó la Hora. Hagamos un saludo a quienes hacen posible este programa. En el día a día y en los negocios siempre aparecen nuevos desafíos. Por eso, cuando hay desafíos, está Salfa. Conoce más en salfa.cl.
En su versión 2026, el prestigioso ranking Simago posicionó a la Universidad Andrés Bello entre las 5 mejores de Chile y 34 en Latinoamérica. Un reconocimiento al compromiso UNAP con aportar con nuevo conocimiento al desarrollo del país.
Cuando salgas en tu auto, hazlo tranquilo. Con el seguro de autoconsorcio, cuentas con asistencia 24/7. Auto de reemplazo y mucho más. Porque es tu auto. Asegúralo en consorcio.cl.
Empresas de seguridad, muchas. Pero para cuidar tu negocio, solo vas a querer la que te dé más confianza. Aire Security, con más de 20 años de experiencia en servicios de guardias de seguridad y soluciones tecnológicas para brindarte la tranquilidad que necesitas. Contáctanos a través de nuestra página web a www.airesecurity.cl. No dejes la seguridad de tu negocio cualquiera, confía en los mejores Aire Security.
Por eso soy minero. Una iniciativa de la red Compromiso Minero. Profesionales y técnicos innovadores, talentosos y jugados que trabajan por el desarrollo responsable de la minería y de nuestro país. Visita compromisominero.cl.
Y usted no se despegue de la 92.1, siga sintonizado a Radio Agricultura. Nos vemos en un próximo capítulo de Llegó la Hora.
En Agricultura fue Llegó la Hora. Una presentación de Haz realidad tus proyectos y vive tu vida más tranquila. Tu vida más consorcio. Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada. Y visita compromisominero.cl. Producción Martín González.